benvinguts a Ràdio I és Alcúdia i estem aquí molt ben acompanyats de companys de la comissió de ràdio i també de l'il·lustrador Miguel Brieva, no? I estem, diríem, amb una activitat que hem duit a terme en el marc de la quarta edició del festival Alcúdia Pensa, no? En Miguel Brieva, per qui no el coneixeu, ell és il·lustrador, és també, té moltes vessants perquè realment és una mena de transformista amb el bon sentit de la paraula, no? Ell se transforma amb el sentit que se posa a la pell, no?, dels seus personatges que ha anat creant al llarg dels temps, no? Per exemple, personatges com pugui ser el capitalisme, no? I pensar-lo des de sempre des d'aquesta vessant crítica, no? També s'ha posat en el lloc d'extraterrestres, no?, per pensar, diríem, la Terra d'una manera molt global i molt ampla, no? S'ha posat en el lloc, per exemple, d'herois de l'antiga Grècia, no?, de la Grècia arcaica, per exemple, Odisseu, no?, per il·lustrar l'Odissea. S'ha posat en el lloc també, per exemple, dels 15M, no?, per pensar també aquesta revolta popular de les places, no?, aquest empoderament, aquesta necessitat de més democràcia, no? S'ha posat en el lloc també del medi ambient, no?, de la pròpia terra de Gaia, no? I també s'ha posat en el lloc de l'ecologia i de l'ecologisme, no?, per pensar, per exemple, un món millor, un món ecològicament millor, amb una obra col·lectiva com Ecotopies, no? O també l'Albufera, que ha presentat recentment un treball a València, no? I els seus orígens, i pot ser que també s'ha posat en el lloc, perdó, de la filosofia a través de manuals de primer i de segon de batxillerat, en col·laboració amb en Carlos Fernández Liria, també, i s'ha posat en el lloc de la història d'Espanya, pensant, per exemple, el franquisme a través d'en Vázquez Montalbán i del diccionari que va escriure sobre el franquisme, no? Per cert, parlant de diccionaris, també s'ha posat en el lloc dels il·lustrats i ha volgut fer una enciclopèdia, entre cometes, una enciclopèdia Clismón, que després hem de xerrar d'aquest terme, Clismón, no? Una enciclopèdia també, el seu propi abecedari, per descriure la visió que ell té sobre el món i sobre les coses, no?, a partir d'unes definicions pròpies, no? I s'ha posat també en el lloc de l'antropologia per poder també parlar de l'evolució humana i de la nostra civilització en clau també crítica, no? I s'ha posat en el lloc de la publicitat i sobretot de la contrapublicitat, no?, i del capitalisme i l'anticapitalisme a través de la seva obra inicial de Dinero, no? Bueno, Miguel, bienvenido y muchas gracias por haber compartido un tiempo con los alumnos. Yo empezaría por aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué impresión te llevas de la charla que has tenido con los alumnos de segundo de bachillerato y también, bueno, con el taller de creatividad, ¿no?, de ideas, ¿no?
Bueno, pues nada, antes que nada, un gusto estar aquí y gracias por la invitación para haber venido aquí a pasar el día de hoy, ¿no?, en el instituto. Bueno, me ha encantado, me ha sorprendido, como ya hemos comentado, muy gratamente lo que se han involucrado la mayoría de los chavales y la calidad un poco de, para el poquito tiempo que hemos tenido, en hacer por lo menos esta parte más práctica de un ejercicio un poco para que ellos vean y también disfruten de ejercer, digamos, del humor gráfico, ¿no?, que es una cosa que yo creo que deberíamos poder hacer cualquiera. Lo que pasa es que luego hay unos que pues somos profesionales de esto, pero bueno, creo que eso es fundamental y creo que han entrado muy bien. Y luego la charla, bueno, yo trato de hacer una charla en la que muestre mi trabajo y trato de contarles también cómo puede ser una trayectoria profesional y al mismo tiempo ir desgranando una serie de temas muy variados del mundo en el que vivimos, ¿no?, que son temas que yo he recorrido en mi trabajo, ¿no? Y bueno, ahora habría que preguntarles a ellos qué han extraído, qué les ha interesado, qué no les ha interesado, ¿no? Serían ellos los que deberían decirlo, ¿no? Yo he pasado muy buen rato, ¿no?
Bien, perfecto, ¿no? Qué bien. Y bueno, yo te quería ya hacer un pequeño repaso de tu trayectoria, ¿no?, sin repetir un poco la charla, pero sí recordando ciertos hitos, ¿no? Empezaste con Dinero, ¿no? No con dinero en metálico, sino con la idea de criticar el capitalismo, diríamos, autofinanciándote tus propias ilustraciones, ¿no? Uh-huh. Con los famosos fanzines que nuestros jóvenes no conocen, ¿no? No vienen de esa cultura, ¿no? Uh-huh. De la cultura del fanzine, ¿no? De la autoedición, ¿no?
Sí.
Y dentro de esa autoedición está, pues, la palabra clismón, ¿no? Uh-huh. Está las ediciones clismón, está las industrias clismón, la enciclopedia clismón. ¿Qué pasa con clismón? ¿Qué es clismón?
Bueno, clismón es una especie de palabra, de cosa vacía, ¿no? De concepto vacío, que viene en un momento dado. Yo me recordaba de cuando estudiaba historia del arte un signo, el crismón, que es el primer signo que usaban los cristianos, ¿no? Creo que era el cordero místico o algo así. Y un día yo tenía un objeto que es un dibujo, que es como la cuadratura del círculo, que es el que acabó siendo el logotipo de toda una serie de publicaciones que yo fui sacando, ¿no? Entonces, nació de una cosa de esta que haces jugando, y bueno, y luego es verdad que se convirtió un poco en un signo, porque a mí, yo el primer dinero que saqué no estaba firmado, o sea, ninguna de los fanzines que yo hice estaban firmados, tenían ese punto del anonimato que para mí era un juego muy potente a la hora de decir cosas importantes, ¿no? El que no, la autoría me parecía un poco que lo enturbiaba. Si bien es verdad que luego al trabajar con editoriales, etcétera, bueno, pues eso, digamos que acabé cediendo a que saliera mi nombre, ¿no? Pero por eso era tan importante lo de clismón, porque era una especie de tapadera.
Alter ego.
Sí, o bueno, simplemente un conjunto vacío en el que simplemente la gente pues vería y diría, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que a lo mejor también llamó la atención en parte de esas revistas? Era esa especie de misterio también de ¿qué narices es esto que pone todo patas arriba y no sabemos de dónde sale, no tenemos ninguna referencia? Eso me parecía que era una cosa añadida, ¿no? A veces al objeto creativo también se le añaden misterios que puede darle una connotación más interesante.
Uh-huh. ¿Y qué queda de Miguel Brieva de Dinero hoy? El Brieva que hace ecotopías, que hace una ilustraciones para un entorno natural, una zona húmeda como Salbufera de Valencia. ¿Qué queda del primer Miguel Brieva? De ese Miguel Brieva anónimo que comentabas, ¿no?
Quedan unas cenizas. No, hombre, sigo siendo yo. Más bien es una cuestión de quizá de maduración personal y luego de que cambian los tiempos y de estrategia comunicativa. En mi caso, para mí es muy interesante y muy necesario entender cómo se pueden comunicar mejor las ideas, y para eso hay que adaptarse a los tiempos, a los cambios de lenguaje de los tiempos y también a la coyuntura de los tiempos. Y ahora mismo, pues como hemos comentado en la charla, vivimos en un mundo que está mucho más desvelado. El humor desvela las cosas que están veladas y descorre la cortina. Digamos que ahora es como que las cortinas están descorridas. Todo es muy grosero y muy grotesco, y lo que hay es una inoperancia, una incapacidad de la gente para reaccionar ante algo que es aberrante. Entonces ahí ya es otra enfermedad la que hay. Tiene otros síntomas y requiere otro tratamiento. Que eso no quiere decir que el humor gráfico haya dejado de tener sentido. Pero ahora mismo el humor gráfico empieza a ser redundante con la realidad, y en cambio lo que es rompedor, igual que para los chavales de ahora, pues decir viva Franco les parece rompedor. Lo que es rompedor a día de hoy es presentar otros mundos y presentarlos con seriedad, con ilusión y con cuanto más detalle y veracidad posible, ¿no? Eso creo que es lo que a día de hoy nos rompe, porque lo que estamos en un momento de resignación y de depresión colectiva, ¿no? Entonces, que como comentábamos anoche, unos lo canalizamos por la ecoansiedad, eso que se llama ecoansiedad, y otros lo canalizan por una especie de escapismo sistémico que alguna gente define como hedonismo depresivo, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que todos estamos apaleados por igual y cada uno lo canaliza de una manera, pero a mí lo que me interesa es ese malestar que es común a todos.
Ajá. Un malestar que diríamos que hay que pensarlo, ¿no? Y que hay que buscar conceptos para definirlo, ¿no? precisos, ¿no? Y quizás dentro de esa precisión, y también has hablado de un conjunto vacío, ¿no? De Clismón, ¿no? De un conjunto vacío, ¿no? Pero necesitamos llenar de sentido, ¿no? La vida y los conceptos, ¿no? Que acompañan a la vida, ¿no? Y un poco quería ir hacia Bienvenido al Mundo, ¿no? Que es una enciclopedia ilustrada, un glosario formado por 382 términos ordenados alfabéticamente, ¿no? Y comienzas por la palabra aburrimiento, que además es una palabra que has utilizado hoy para incentivar el pensamiento, porque la filosofía nace del aburrimiento, si podíamos decirlo así, del ocio, del aburrimiento, ¿no? Entonces, es curioso porque a veces uno puede pensar, bueno, ¿y qué hace un ilustrador en un festival de filosofía, ¿no? Además de aburrirse, ¿no? Empezando escribiendo cosas así, ¿no? Y diciendo cosas así, ¿no? La palabra aburrimiento la introduces en tres acepciones, ¿no? ¿Nos puedes recuperar ese aburrimiento, ¿no? que has lanzado y la relación con la filosofía y un poco el más en general el cómic y las ilustraciones que haces, ¿qué relación ves con el pensamiento, con la necesidad de pensar, con la filosofía?
Bueno, es verdad que hay una relación directísima. Para mí es un medio de pensamiento propio el dibujo, ¿no? Y de la reflexión. Pero mira, sobre el aburrimiento no voy a hacer más defensa que una que es una evidencia científica. Y se descubre a raíz de un experimento en los años 60, en los primeros experimentos que se hacían sobre la actividad neuronal, en las que se mapeaba la actividad del cerebro. Se tiene a una serie de estudiantes, que son los sujetos de estudio, y se les va ofreciendo que resuelvan pequeños puzzles mentales, lógicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que se dan cuenta al cabo de un rato los investigadores es que de repente empiezan a mirar la gráfica y dicen, ostras, ¿por qué tenemos unos picos de actividad cerebral muy grandes cada tanto? ¿Qué está pasando? ¿A qué corresponde esto? Y dice, pues justo esos picos de actividad son cuando estaban esperando entre prueba y prueba. Es decir, cuando no estaban haciendo nada, aburriendo, diciendo a ver que el científico me dé el siguiente tal, eso es cuando el cerebro está en su máximo nivel de funcionamiento, ¿no? Ya eso nos está dando una pista de cómo algo de lo que adolece nuestra sociedad actualmente, que es de la no hacer, o sea, el no hacer, que está muy, tiene que ver con el aburrimiento. Por lo general, el comienzo del aburrimiento es un no hacer. Un no hacer que nos incomoda, porque no sabemos cómo dotar de sentido a ese tiempo. Y entonces nuestra mente divagadora nos empieza a sugerir caminos. Nos ofrece una idea, nos ofrece un recuerdo, nos ofrece. Porque es que ese es el momento en el que nuestro cerebro está, digamos, con un rendimiento más alto. Por tanto, es vivir en una sociedad en la que el pensamiento divagativo, hemos renunciado a él, es básicamente como decir una sociedad que ha renunciado a su mayor potencial, a su creatividad, a su curiosidad, ¿vale? Por eso yo he hecho ese alegato y empiezo las charlas poniendo una imagen de mi hermano y mía de cuando éramos niños, porque efectivamente en esa época los niños nos aburríamos mucho como está mandado. En nuestra época los niños se aburren menos y por eso son más desgraciados.
Sí, ens acompanya també en Ramon.
Hola.
En Xisco, en Joan Toni i en Jordi, en el control tècnic.
No, jo quería decir, no, hay gente que sueles oír dos cosas. Unos que dicen, no tengo tiempo para aburrirme. Y la otra se me ha olvidado, la tenía.
Para mí sería como, no tengo tiempo para vivir. Espera, es que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para vivir.
Claro, bueno, pues, claro.
Sí, sí.
Y luego estaba la cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, si hablamos un poco de, has hablado del cerebro, de lo que somos, ¿no? También somos lenguaje y eso lo has insistido mucho, ¿no? Uh-huh. Y tú utilizas pues diferentes lenguajes, ¿no? Está el lenguaje visual, pero está el lenguaje textual. Uh-huh. Y yo no sé si Miguel Breva es más ilustrador o más escritor, o las dos cosas inseparables.
Bueno, yo diría que soy dibujante, que es lo que digo, que si te fijas, el dibujo es un tipo de caligrafía. Entonces yo la escritura a veces la meto también en el dibujo. Es un cajón desastre. Por respeto a los escritores y a los pensadores, que me parece que es algo muy complejo, yo me ciño a que soy dibujante, que también le gusta escribir.
Ajá. Yo, en relación a esto, decir que me ha sorprendido cuando has enseñado el diario, sí, que hacías, ¿no?, cuando eras más joven, que es lo que luego te llevó a hacer el fanzine y lo que te llevó a donde estás ahora, de alguna manera, que las primeras páginas, no sé si ha sido fortuito o pensado, tenían más letra que dibujo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, porque efectivamente yo creo, también como hemos hablado de que el lenguaje es el germen de todo, pues a veces cuando uno imagina, el lenguaje es un buen canalizador. O te permite, claro, una imagen vale más que mil palabras, pero a lo mejor no incluye todas las palabras. En cambio, las palabras muy concretas, por ejemplo, la filosofía pone mucho cuidado en qué palabras se usan y cuándo. Todo tiene, porque es una sutil alquimia del significado. En cambio, bueno, el dibujo, la imagen funciona con otras cosas, ¿no? Pero yo creo que son ambas muy importantes, porque a mí sí me ha gustado siempre pensar, y el pensamiento se canaliza en palabras. Por eso nuestra época, que es tan visual, es tan poco proclive al pensamiento calmo, ¿no?
Y en esa búsqueda de quiénes somos, hay un hito también en tu trayectoria, que es la gran aventura humana, ¿no? Uh-huh. Y que incides una vez más en los conceptos básicos, de alguna manera, que representan de forma subjetiva pues nuestra evolución, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Uh-huh. Si te parece, hacemos una paradita en el presente, ¿no? Y la pregunta sería, pues, ¿qué conceptos crees clave que nos pueden ayudar a entender mejor el presente, ¿no? Luego hablamos del futuro y de las ecotopías, si quieres, pero el presente, ¿cómo lo definimos?
Bueno, horrible. No sé, estamos en un presente crecientemente muy, muy preocupante, ¿no? Pero claro, justamente, y justo como vivimos en una época en la que el presentismo domina, o sea, vivimos en un eterno presente, que es el de las mercancías, justo en ese libro yo quería hablar de algo que para mí ha sido muy revelador e importante, que es un poco nuestra época es ciega porque vive en un eterno presente. No sabe de dónde viene, no sabe lo que es y no sabe hacia dónde se proyecta, ¿vale? Por tanto, como ignoramos el pasado, nos negamos el futuro, ¿vale? Entonces, de ahí el intento, aunque sea a través de los mismos tonos cómicos, reflexivos, poéticos, tal, de hilvanar eso. Justamente porque, como a día de hoy lo que necesitamos es tener la posibilidad de un futuro, quizá tenemos que volver hacia atrás. Ahora mismo lo hemos visto con los chavales, hasta qué punto viven el presente, que se ponen a hacer una crítica política supuestamente tratando de ser revulsiva, pero al final se quedan muy cortos porque están haciendo, solo señalando al presidente de turno, que en realidad es un don nadie, ¿vale? Cuando ya tengan a lo mejor 20 años más, se darán cuenta de que eso se quedaba corto y de que hay que entender, bueno, pues yo tengo quizá esa edad, y luego también he tenido la curiosidad de informarme de dónde veníamos, y eso me ha ayudado a estar en una situación un poquito desde la que se ven las cosas más ampliamente. O sea que una primera cosa muy importante que diría yo de nuestro presente es que hay que romper con su presentismo absoluto. Y para eso, una cosa que creo que nos pasa a los seres humanos a día de hoy es que estamos completamente desalineados de lo que somos. Somos, como hablábamos ayer, somos como un boquerón que se cree que es una mariposa, ¿vale? Tenemos que mirar hacia atrás y decir, ah, no, que somos boquerones, que vivimos en el mar, que vamos todos en conjuntos muy grandes moviéndonos por las aguas, ¿vale? O sea, no somos unas mariposas. Ahora mismo creo que vivimos en una especie de ceremonia de la confusión, y en parte tiene que ver por habernos olvidado de dónde venimos.
Y quizás un extraterrestre nos pueda ayudar, ¿no? A ti te ha ayudado de alguna manera a vernos con perspectiva, ¿no? Memorias de la Tierra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué diría un extraterrestre sobre nuestro mundo, ¿no?
Bueno, es que yo creo que justamente la filosofía es decir eso. Yo a veces hago con mi hijo eso. cuando veo cosas así, le digo, tú si viniera alguien de otro sitio que no sabe, ¿tú qué crees que diría? Por ejemplo, vamos en el metro. Yo le hablo mucho de la locura digital, no sé qué. Y todo el mundo en Madrid está con las pantallas. Y entonces yo le digo, ¿tú qué crees? Si alguien viniera, ¿tú qué crees que pensaría de esto? Diría que toda esta gente es libre y está, o que son una especie... O ni siquiera, lo dejo a que él perciba esa extrañeza. Porque eso es un poco la filosofía. O sea, los seres humanos creamos mitos, hábitos para cobijarnos de la intemperie del mundo, o de la indiferencia del universo, como decía Kubrick. Pero... ay, perdona, se me ha ido ahora la olla.
Y estabas en el metro con tu hijo.
Sí.
Viendo no, móviles de los
eso,
otros.
Eso, pero es ese extrañarse de esta normalidad. O sea, es una virtud humana muy sana que es... Nos hemos criado aquí, esto es lo normal. Nos hemos criado en una mansión, lo normal es vivir en una mansión. Nos hemos criado en un vertedero, lo normal es vivir en un vertedero. Bueno, pues es aprender tanto si estás en una mansión como en un vertedero a extraerse de ese sitio y decir, bueno, vale, yo... Pero a ver... Ah, onda, pero si hay unos que no viven en vertederos. Uy, mira, pero si aquí hay unas selvas. Uy, pero si... Ah, bueno, ya empiezo a componer piezas. Ya no lo estoy normalizando todo.
Precisamente, yo creo que, por lo que decías antes, sobre el aburrimiento, ese espacio en el que uno se aburre lo llena la pantalla. Uh-huh. Y aquí tenemos el problema, que el pico de que hablabas de... De función cerebral,
de pues, creatividad.
De creatividad, pues incluso deja de existir, pienso yo. Uh-huh. Porque no se hace, no funciona. El cerebro es un músculo.
Fíjate que hay un tópico, que no sé hasta qué punto es real, que dice: los seres humanos solo usamos el 10% del cerebro, ¿no? Y se dice como, entonces hay que inventarse cosas muy raras para potenciar el resto del 90%, y al final dices, no, si lo que hay que hacer es simplemente no hacer nada, aprender a contemplar, vas a ver cómo tu cerebro está en su máximo rendimiento. Realmente, si eso es lo que queremos, o sea, ser lo más plenos y lo más profundos y lo más elevados que podemos ser.
Exacto. Sí, porque en la charla anterior que hemos tenido con los alumnos, has insistido en un proceso de dejar un poco la pantalla al lado y centrarse más en la vida real.
Sí, yo creo que antes, digamos que no es que no romanticemos, o sea, antes de que llegara Internet, esto no era la Arcadia, estábamos en el fango, pero hasta arriba. Internet y la gran alucinación digital lo que ha hecho es enfatizar todavía más todos los rasgos problemáticos que ya estaban a priori, o sea que no... Entonces, no, es como que nos hemos metido más... Hay un proverbio chino que dice: lo primero que uno tiene que hacer para salir de un pozo es dejar de cavar. Pues digamos que los medios digitales hemos seguido cavando, estamos todavía más al fondo. Por eso cualquier paso que se dé hacia atrás es un poco salir del hoyo. ¿Vale? Si convenimos que esto es una situación que es como un hoyo, o sea, que es problemática y que hay que resolver, ¿no? Por eso yo abogo por recuperar la autonomía del pensamiento y del tiempo. Porque estar entretenido es estar permanentemente en suspenso sin poder ser, ¿vale?
Y ahora, hace poco, has hecho referencia a tu hijo y, de hecho, en la charla también has hablado que te gusta mucho, ¿no?, trabajar con los niños, con la infancia. Uh-huh. Como padre que hace relativamente poco que soy.
Sí.
Recetas.
Bueno, no tengo, no te creas yo.
No, quería aprovechar para preguntarte que si la paternidad o qué impacto ha tenido la paternidad, bueno, en Miguel Brieva, pero también en tu obra, porque me imagino que hay alguno.
Puede ser, sí. Que se haya coincidido en el tiempo también con este cambio un poco de registro que yo he ido... haciendo, ¿no?, de manera un poco orgánica, pero claro, qué duda cabe que el capitalismo está pensado para los, como dice Carlos Liria, para los solteros, ¿no? Los que, de hecho, por ejemplo, es una cosa muy curiosa, yo cuelgo cosas en Instagram, aunque no soy muy amigo de tal, y tengo como ya he hecho un perfil de los troles, y los troles todos responden a ese perfil del soltero, que lo hice también Santiago Albarrico, o sea, porque es el que le da igual todo, el que solo se ocupa de sí mismo. ¿Qué pasa? Que cuando Y mira que nuestra generación ha sido también un poco narcisista. Es la primera generación, por lo menos la mía, criada en el consumo y tal. Pero de repente al tener hijos haces ¡pumba! Y yo he visto a tanta gente que iban de un rollo nihilista, cínico, no sé qué, ¿no? Porque también eso ya lleva de moda mucho tiempo. Pero claro, de repente tienes un hijo y dices, pero voy a seguir haciendo el idiota y con estos mensajes nihilistas y haciendo bromitas. Si es que tengo un niño en casa, si es que hay que cuidar. Y entonces ya te haces cargo. Y cuando te haces cargo de algo, ya empiezas a hacerte cargo. Por eso dice Santiago Alborrico, ¿para qué sirven los niños? Y dice, para cuidarlos, es decir, para volvernos cuidadosos. Pues para eso.
Eso es sensacional, ¿eh? No se puede pedir más. Has hablado de Santiago Alborrico, de Carlos Fernández Liria, y has hablado, por tanto, de referentes, ¿no? De lecturas en el fondo, ¿no? Y de conversaciones seguro que también, ¿no? ¿Cuáles son esos referentes en tu pensamiento que te han ayudado, diríamos, a entender el mundo, ¿no? Porque compartes textos de supongo de referentes como Ramón Fernández Durán o José Manuel Naredo, pero hay muchos, ¿no? Hay muchos nombres que te has leído, ¿no?
Pues, por ejemplo, antes te comentaba Agustín García Calvo o Rafael Sánchez Ferlosio, para mí son los dos mayores sabios que hemos tenido en la historia reciente de este país. Tampoco muy conocidos generalizadamente, pero luego para mí es muy interesante, por supuesto, leer autores actuales, pero a veces también caemos en ese presentismo, incluso dentro de la gente que quiere cambiar las cosas, parece que hay que ir a la moda, de las tendencias de moda. Y para mí es mucho más interesante cuando leo a un autor de hace 80 años que está hablando de la actualidad con una lucidez, digo, ah, vale, amigo, lo mismo es que me va a venir mejor mirar hacia atrás una vez más. Entonces, nos ayuda a entender mejor nuestro tiempo. Más que ningún autor actual, Ivan Illich, Lewis Mumford, Guy Debord, Marx, bueno, y tantos autores. Entonces, creo que eso es fundamental siempre, porque parece un contrasentido, pero muchas veces parece que tuviera una visión más lúcida de lo que está pasando ahora gente que vivió hace mucho tiempo, pero entendió la lógica subterránea de nuestro tiempo.
Y no solo de libros vive la mente, ¿no?
Por supuesto.
Porque hay otras influencias, ¿no? En Miguel Prieva, musicales, culturales, a nivel cultura pop, o los 50, como la publicidad de los 50, ¿no? ¿Cuáles son esos otros, bueno, referentes? No,
a ver, y también yo ahí siempre hago como una defensa de salir del encasillamiento, porque dice, ah, este es dibujante de cómic. Venga, pues le habrán influido los dibujantes de cómic. Este es músico, porque hable. Y yo creo que es muy falaz eso, porque a todos nos pasa, que a todos nos gustan mil cosas y nos apelan mil cosas. Y hay algo sinestésico que se da en la que, por ejemplo, para hacer un dibujo te influye un músico, y para hacer una canción te influye un poeta, o te influye un filósofo. Es decir, que todo está mucho más unido y que esas barreras no son naturales. Entonces, por eso yo abogo por una cosa transversal, de tal modo que pues, te puede, a mí en una actitud política ante la vida me puede haber influido Frank Zappa, que es un músico, y que a lo mejor otros dirían, bueno, pues es un músico de rock ahí con los pelos largos. Bueno, sí, pero estudia quién era Frank Zappa y qué es lo que decía y qué es lo que pensaba, vas a ver. Bueno, por eso, o gente como Antonio Machado, o Pessoa, o Kafka, o sea, gente que puedes ver como muy antiguo, pero ojo, por lo mismo, por lo que te puedes ir a, como me ha pasado a mí con la Odisea de Homero, y de repente alucinar con la modernidad espectacular que tiene ese libro, cuando lo lees con otros ojos. Vale, entonces, por eso, al final creo que son infinitas las. Claro, eso es en lo que tú aprovechas. Luego está, por ejemplo, lo que dices de los años 50, que es más como una reapropiación situacionista, coger algo y jugar con el sentido para sacar un sentido más verdadero y más profundo, ¿no?
¿Y si te doy las buenas noches?
Pues nada, yo te doy las buenas tardes.
No, ya sí. Sabes por qué lo digo.
Bueno,
porque
sí.
Está la parte también más desconocida de Miguel Prieva, que es bueno, la musical, ¿no? Uh-huh. El sí. Grupo de música Las Buenas Noches, ¿no?
Sí.
Que tiene como tres, diríamos, CDs o, bueno,
sí,
CDs,
tres álbumes.
Tres álbumes, efectivamente, sí. ¿No? Hay Hoy ya es mañana, Un mal día lo tiene cualquiera y Aventuras domésticas, ¿no?
Sí.
¿Y qué hay de ese Miguel, del Miguel músico?
Bueno, pues yo creo que es el más disfrutón, porque para mí la música, dentro de todas las formas de expresión humanas, es la más sagrada. Es sagrada. Y yo creo que es sagrada no solo porque es algo que observo y tiene que ver con la corporidad, que el baile, el trance. Hay ciertas teorías actuales sobre el surgimiento del lenguaje a través de la música. Yo creo que la música es la base de los seres humanos. ¿Vale? Es una creencia que, porque también he leído ciertas teorías actuales que parece que van teniendo cada vez más fundamento, aunque claro, es muy difícil porque no se puede hacer una prueba de carbono 14 para saber eso. Ahora, si uno se imagina un protosimio, un homínido de los primeros y cómo va mutando hacia llegar a generar el lenguaje, es muy probable, y cuando uno constata cómo el propio lenguaje tiene una musicalidad interna, que estudian los lingüistas y tal, es muy fácil atar esos cabos y darte cuenta de que probablemente ha sido a lo largo de mil millones de años, esas inflexiones sonoras fueron cobrando cada vez significados más complejos, pero todos vienen de la melodía y del ritmo. ¿Vale? Uh-huh. Por eso, esta sería una explicación que hago a posteriori, intelectualizada. Lo primero es que la música es que nos toca a todos de un modo que te vuelve loco, ¿no? O sea,
de hecho, tú sabes que Nietzsche,
sí,
dijo pues que sin música no vale la pena vivir la vida, ¿no? Uh-huh. Desde la filosofía se tenía muy claro que la música es algo esencial en el ser humano, ¿no? Uh-huh.
Sí, y además Nietzsche me parece, con todo lo polémico que han parecido sus escritos, me parece una persona de una riqueza y de una complejidad y de un visionario. Lo que pasa es que es muy mal interpretado, creo.
Uh-huh. Y si te digo, se busca futuro, ¿no?
Sí.
Porque hemos hablado del presente. Uh-huh. Y cuando hablamos del futuro, ¿cómo se presenta un futuro mejor? Uh-huh. ¿Quizás con ecotopías?
Sí, bueno, ese es justamente, es como en lugar de mascullar este futuro que todos miramos con aterrados, que todo se va al garete, que ese es un poco el zeitgeist, ¿no? El espíritu de los tiempos, se trata de reapropiarnos del futuro. Pero claro, para eso hay que ser capaces de modificar las...
El último papa, estamos en el último papa.
El último
papa. Este ya era...
El definitivo.
Este era el definitivo.
El papa negro, ¿no? Decía Nostradamus, viene, cuando llegue sí. El papa... ¡Ah, hostia! Ahora va a ser...
El 111 era este.
Sí. La hemos cagado, ya la hemos cagado. O sea que ya estamos en el tiempo de descuento, ¿no? O sea, no.
Futuro negro, chicos, papa negro.
Que Nostradamus había dicho.
Que viene.
Sí, sí,
parece estábamos mentira, pero.
En el futuro, ¿no?
Bueno, eso. Entonces, digamos que hay un intento de recuperar el futuro de las manos de ese fatum, ¿no? ¿Cómo se dice? De ese destino infausto, ¿no? Que terrible, que al que parecemos abocados, pero sin embargo no tiene por qué ser así, o sea, nuestra mano está, entonces es como recobrar la autonomía. Ahora mismo ya vamos como a lomos de una locomotora descontrolada que va hacia el abismo y entonces,
Benjamin.
Bueno, exactamente, sí, pues entonces se trata de decir, bueno, lo que decía Benjamin, ¿no?
Los frenos de emergencia.
El freno es la única herramienta útil en un tren que va desbocado, ¿no? Pues hay que frenar, y eso tiene que ver con el decrecimiento, tiene que ver con repensar las cosas, tiene que ver con decir, oye, los humanos, ¿qué éramos los humanos? Antes de ser unos macacos mirando una pantalla e imitando cosas, ¿qué hacíamos los humanos? Ah, los humanos pues nos gustaba estar juntos, socializar, reírnos, acariciarnos, jugar juntos, sí, subsistir, encontrar mecanismos políticos y sociológicos para subsistir, todo eso sí, pero bueno, por eso tomar eso como impulso y luego decir, vale, ¿qué futuro deseamos? Si queremos un futuro deseable, que es lo que es la ecotopía y el libro Se Busca, que combina las palabras posible y deseable. Por ejemplo, yo puedo desear vivir en un mundo en el que vamos todos en platillos volantes. Vale, entonces ahora decimos, ¿es eso posible energéticamente? No, es imposible. No es posible ni siquiera que vayamos todos en coche. Ya eso es imposible. Vale, pues entonces ya sabemos los límites de cómo va a ser nuestro mundo posible. Pero para eso tenemos que informarnos de la situación energética, material, etc. Y deseable, pues que sea deseable para todos los seres humanos. Eso es una cotopía.
Uh-huh. Y el decrecimiento es importante, ¿no? La desaceleración, el decrecimiento y la amistad y la belleza, ¿no?
Bueno, la amistad y la belleza son como es el eje de la vida, pues como lo de la música que dices de Nietzsche, ¿no? Quizá también nos llevamos mucho tiempo que en el centro, así como los griegos en el centro de la ciudad tenía un gran vacío que llamaban el ágora, pues en nuestra civilización actual hay un gran vacío, solo que está llenado de dinero y de abstracciones monetarias. Pues hay que volver a sacar eso y recuperar una especie de ágora en el que a lo mejor el centro ya es la vida. Es lo que se postula desde el ecofeminismo, que me parece la única postura viable y sensata que hay a día de hoy. No hay ninguna otra idea a día de hoy que pueda tener ninguna vigencia más allá de esa, lo queramos o no.
Eso y el anticapitalismo, ¿no?
Bueno, va de suyo. En el momento que defiendes la vida, el capitalismo es una maquinaria antivida, pues claro, hay que superar el capitalismo. ¿Sí? Uh-huh.
Muy bien, Miguel. No sé si hay alguna intervención más, sino únicamente agradecerte tu presencia, agradecer tu trabajo y que puedas compartirlo con nosotros. Y bueno, y estar pendiente del futuro también, ¿no? Bueno, que se está construyendo cada día.
Allí vamos a llegar lo queramos o no, así que vamos a poner para que sea lo mejor posible.
Venga, ahí
muchísimas
estamos.
Gracias a vosotros.
A ti, pues encantados. Dices que